41 Santa Fe. Envíos a todo el país. Repuestos e insumos. Motocompresores. Herramientas. Materiales de instalación. Comercial. Industrial. Familiar. Lista de precios online. www.refrigeracionmr.com.ar. Cotizaciones y soporte técnico por WhatsApp al 342-520-1370. Búscanos en Twitter y Facebook.
Descubrí Argentina con Flecha Bus. Viajá a más de 400 destinos abonando tus pasajes hasta en 12 cuotas sin interés. Ingresá a flechabus.com.ar y consultá todos nuestros planes de pago. Viajá fácil. Experimentá Flecha Bus.
En una provincia fuerte, la competencia automovilística más fuerte del mundo. Córdoba Rally Mundial 2018, 26 al 29 de abril. Invita a Córdoba Turismo, Gobierno de Córdoba.
Para lucir una linda sonrisa, confía tu salud bucal solo a un profesional odontólogo.
Colegio de Odontólogos.
Te presentamos Premio en Autoestética. Tratamiento cerámico y acrílico para 0 kilómetros de usados. Representante de productos cerámicos. Limpieza de tapizados, polarizados, sacabollos. Reparación de autos para la venta. Premio en Autoestética. Eva Perón 2253 Santa Fe. 0342 156 15 60 51.
Fin de espacio publicitario.
Con el mismo acento, Mario Galoppo y Karina Volatti, de 16 a 19 horas para toda la provincia.
Tarde, 17 minutos. Mario Galoppo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buenas tardes para toda la provincia de Santa Fe. Aquí estamos en esta tarde con alguna lluvia.
Chaparroncito.
Santa Fe, algún chaparrón, sí. Pero bueno, está lloviendo, eso es importante, ¿no? Para una zona que está esperando como la provincia de Santa Fe, la lluvia es un buen momento, digamos, para saber, digamos, si podemos tener algunos milimetrajes importantes. Si usted tiene algún dato, aquí está ya listo nuestro teléfono para comunicarse, que es el 342-4456-363.
Muy bien. Estamos con Verónica Guese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, que tiene la gentileza de visitarnos y queremos aprovechar el tiempo al máximo, el tiempo que tenemos, por eso vamos a dejar para después los títulos del día, una jornada que ha dado muchísimo materia informativa y demás, pero vamos a recibir a esta funcionaria que seguramente vamos a hablar de varios temas, ¿no? Verónica, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Bueno, momento complicado, hay que explicar, digamos, siempre a la política le cuesta explicar cuando hay que aumentar impuestos o servicios. Y está en un momento candente el tema de energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo se atraviesa este momento?
Bueno, es un momento difícil. Ya es la tercera quita de subsidios que enfrentamos en esta gestión. La primera fue muy difícil también, la que fue en febrero de 2016, cuando se aumentó de 50 pesos el megavatio a 380. Ese momento también fue complicado porque sobre todo se vieron afectadas las industrias y las industrias grandes, las electrointensivas, y ahí también fue un momento difícil, nada más que obviamente cuando es un primer shock, uno reacciona, digamos, con las entidades gremiales, tratando de encontrar voluntades, y no siendo un año electoral, fue mucho más simple. Me parece que eso alivianó la situación. Este no es un año electoral, pero evidentemente la campaña ya está lanzada, ¿no? Uh-huh.
Todo el aumento que la EPE está aplicando, o también otras cooperativas, por ahí nos escucha gente que no es servida por la EPE, sino por otras cooperativas, todos los aumentos que estamos viviendo son puramente quitas nacionales de subsidios, Verónica, ¿o hay algún otro condimento?
Mira, el aumento de la EPE fue en el primero de febrero, de sus costos, o sea, del VAT, del valor agregado de distribución, que es uno de los tres componentes de la factura que la gente recibe, y fue de un promedio del 12,9%. Uh-huh. El resto es todo quita de subsidios. Uh-huh. Lo que yo te decía, no, la EPE pagaba cuando nosotros iniciamos la gestión, hasta enero de 2016, 50 pesos el megavatio, y hoy lo paga 1.070. Uh-huh. La factura de la EPE a Camesa, que es la empresa a la que le vende la energía a la EPE, en ese entonces era de 100 millones de pesos. Hoy es de 1.100 millones de pesos.
Ahora, la gente se enoja y se enoja muchas veces con la EPE, digamos, ¿no? ¿Crees que es razonable que pasen estas cosas? Digo, yo intentaba buscar algún ejemplo, supongo que cuando algún gerente, vos venís del mundo privado, cuando algún gerente toma alguna decisión, los que lo aplican son los de planta baja, digamos, lo que trata con la gente. En este caso es la EPE la que trata con la gente, ¿no?
Yo creo que es una mezcla. La gente tiene, o sea, es completamente razonable que se... digamos, se enoje con el que tiene más cerca, porque uh-huh. eso es lo que sucede, por eso los gobiernos más locales tienen siempre mayores reclamos que el gobierno nacional. La gente no le va a pedir al presidente Macri lo mismo que uh-huh. me viene a pedir a mí o le viene a pedir al gobernador. Uh-huh. Eso es absolutamente razonable. El tema es que en este momento yo lo que sentimos es que también, además de la queja razonable, hay una exacerbación de los ánimos por parte de algunos sectores a los que obviamente le conviene preocuparse ahora que la boleta ya está en las manos de la gente y no haberse preocupado en todos los años anteriores de quita de subsidios, que no se los escuchó decir ni una palabra, o que por lo menos hubieran ido a los que reclaman transparencia, hubieran ido a la audiencia pública que se hizo tanto este año como el anterior.
Lo para decís por Corral, los... aquí esto que es claro, ¿no?
No, no, porque no solamente, hay muchos legisladores.
Corral reclamó, digamos, el intendente de Santa Fe reclamó transparencia, reclamó información. Sí. Y no fue a la audiencia que mencionabas.
No fue ningún legislador ni ningún representante territorial fue a las audiencias públicas. La EPE no está obligada a hacer audiencias públicas. El gobernador la obliga a través de un decreto del gobernador Lifchi del año 2000, de fin de 2016, a hacer audiencias públicas para aumentar su VAT, ¿no? Uh-huh. Obviamente para aumentar lo que significa el precio mayorista. Uh-huh. Pero la verdad es que sería muy bueno que se informen porque no hay secretos y sería muy interesante tener la opinión de todos sincera, pero eso no veo que esté sucediendo. Hoy lo que tenemos es una exacerbación de la situación en la que se le pega a la provincia y al gobierno nacional. Uh-huh. Entonces hay como varios frentes, no solamente están los que le pegan a la provincia, sino también a los que por añadidura y como hacer cargo a todo el sistema en sí de la situación que está pasando la gente, le terminan también pegando a la provincia cuando todos sabemos que en cuestiones macroeconómicas, como yo decía, aumentó el gas, aumentó un 1.200, 1.300% en un año y medio. Todo lo que son los combustibles aumentaron más de un 100% desde el inicio de nuestra gestión hasta ahora. Es decir, todas esas variables no la maneja la provincia ni determina cómo los sectores van a ir absorbiendo este ajuste que es lo que está haciendo el gobierno nacional, porque la realidad es que lo dijimos desde el primer momento, esto es el ajuste, es la transferencia de dinero desde las economías familiares, locales y provinciales a otros sectores, que no digo que tengamos que seguir con la política de subsidios que teníamos, pero la realidad es que esto es el ajuste y están intentando hacérselos pagar políticamente, entre comillas, a las provincias y sobre todo a las provincias como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que tenemos a las empresas como empresas públicas, las empresas distribuidoras, EPEC en el caso de Córdoba y ENERCE en el caso de Entre Ríos, siempre se paga otro costo. Y eso la verdad que termina siendo muy injusto, porque realmente cuando hay una empresa privada, vos ves que no hay nadie con el que... Yo me reuní con la UIF, me reuní con los comerciantes de Santa Fe. Si la energía eléctrica estuviera en manos de una empresa privada, vos no te podrías ni quejar. Y las empresas privadas tienen los mismos costos o más altos que la EPE, por ejemplo, las dos de las empresas que están prestando servicio en Buenos Aires, que tienen uh-huh. precios más altos que la de EPE y son privadas. Así que uh-huh. esa situación también se mezcla en este momento.
A propósito de esto, esta semana fue un poco lo que presentaron este grupo de diputados de distintos sectores políticos que presentaron un proyecto para congelar las tarifas, retrotraerlas en principio y congelarlas. ¿Hay margen, Verónica?
La verdad no conozco el proyecto, nunca me lo mandaron. Lo que te puedo decir es que eso significa entre 4.500 y 5.000 millones de pesos al año para la economía provincial. O sea, para la EPE es imposible dentro de su presupuesto absorber este monto.
Hablaron de un fondo inclusive al que se puede recurrir para compensar a la empresa provincial de la energía.
Sí, no sé bien de qué se trata el fondo este, pero digamos, entiendo que lo que no se gasta, lo que se gasta en un lugar se deja de gastar en otro, y esa es una cuestión que habrá que resolver. Igual no está cerrado el tema de tarifa. Nosotros seguimos, como todos los años se hizo, hablando con todos los sectores, analizando cada una de las situaciones. O algún año estuvieron mucho más comprometidos los fundidores, que son electrointensivos. Este año los fundidores están en otra situación, están mucho menos comprometidos. A la industria en general ya se le terminó de quitar los subsidios a partir del 1 de diciembre, con el aumento de la nación del 1 de diciembre, ya la industria no tiene más margen de quita de subsidios, con lo cual durante este año, aparte del congelamiento que hace la provincia por un año de la tarifa de la EPE, no deberían sufrir otro incremento fuerte, porque ya están pagando el costo de generación, cosa que no es así en el sector residencial, y que por eso el gobernador le pide en una carta al ministro Aranguren, le dice no aumenten más, no quiten más subsidios este año, no aumenten el precio mayorista durante el año 2018.
¿Es el único gobernador de provincia que hace este pedido al gobierno nacional?
La verdad es que yo no conozco que haya habido otros que lo hayan hecho por escrito. Cada provincia tiene su situación particular, hay otras que todavía están peleando por obras y distintas situaciones más mucho más complejas, y que tienen por ahí una dependencia de fondos nacionales o de la coparticipación y de una cierta de llevarse muy bien con la nación, que las hace, por ahí les imposibilita hablar de algunas cuestiones. Pero por ejemplo el NEA, toda la región del NEA, la semana pasada logró, creo que son todos gobernadores peronistas, lograron que el NEA, a partir del año que viene, cuando se empiecen a quitar, cuando se inicie la quita de subsidio del año 2018-2019, a ellos se lo hagan progresivo, se lo van a hacer en más años, por su cuestión climática, obviamente. Claro. Lo mismo se hizo el primer año con la Patagonia, en la que la quita de subsidios para el gas se les está haciendo mucho más lentamente que en el resto de las regiones.
Tenemos con Verónica Guese unos 10-15 minutos más. Si usted quiere enviarnos alguna pregunta, siempre que sea radial, no, aquí no vamos a transmitir otra cosa que no sea una pregunta, 342-4456-363. ¿Cuánto más queda por aumentar? Digamos, el gobierno... Venimos de un gobierno que era el kirchnerista, que me parece que hizo esto a un verdadero dislate, digamos, donde se subsidiaba countries que hace poco, digamos, estaba almorzando con una persona que vivía en San Martín, en Provincia de Buenos Aires, pagaba 200 pesos de luz, ¿no? Sí. Y enfrente había un santafesino que pagaba en su casa 10.000, no era yo, pero un santafesino, 10.000. ¿Cuánto más queda por sacar? Por lo tanto, ¿cuánto más queda por aumentar?
Bueno, la nación lo que quiere es recuperar totalmente el costo de generación.
¿Cuánto le falta?
Le faltan hoy 400 pesos. De 1.070 pesos que la EPE está pagando el megavatio, el costo de generación hoy es de 1.480.
O sea, ¿queda un 40% para aumentar todavía?
Todavía queda eso para aumentar. Si uno mira, está en YouTube la audiencia pública que hizo el ministro Aranguren para el ENRE en noviembre, 17 de noviembre del año pasado. Ahí muestran cómo sería el sendero de quita de subsidios de este año y del año que viene. Yo le pregunté si ellos iban a seguir haciendo la quita de subsidios, me dijo que hasta que el poder político no le dijera pará, él no iba a parar, iba a seguir ese sendero, porque tenían compromisos asumidos por cuestiones de déficit fiscal, etcétera.
Vamos a explicar a la gente que la Secretaría de Energía está por arriba, por ejemplo, de digamos, de lo que es la EPE o de lo que son las cooperativas. No es lo mismo la EPE que la Secretaría de Energía. Por lo tanto, quiero preguntarte, cuando vos analizás los números de la EPE, digamos, cuando vos los observás, porque también hay un cierto, digamos, cierta visión de que la EPE es una empresa que podría hacer mejor las cosas, que podría ser más eficiente. Cuando vos ves los números de la EPE, ¿crees que es una empresa eficiente o crees que hay mucho por hacer todavía?
No, yo creo que la EPE es una empresa eficiente dentro de lo que es la comparación con otras empresas de la región. Córdoba, Entre Ríos, como te decía, es una empresa que tiene un buen servicio al cliente. Yo sé, entiendo que a los que se les corta la luz, obviamente piensan que eso no es así, pero en lo que son los índices, o sea, analizando técnicamente la situación de la empresa, es una empresa que está bien. Falta muchísimo por hacer.
¿Por ejemplo?
Bueno, eficiente.
La gente dice que los empleados ganan mucho de la EPE.
Y los empleados de la EPE ganan lo que dice el convenio colectivo de trabajo, y el convenio colectivo de trabajo es igual para todas las distribuidoras de toda la nación. Para todo lo que sea generación eléctrica y distribución eléctrica, todos son empleados de Luz y Fuerza y todos tienen el mismo convenio colectivo de trabajo.
Algunos dicen que hay algunos beneficios, por ejemplo...
No pagar la luz.
no paga la luz.
Está, digamos, en el convenio colectivo de trabajo.
Todo, digamos, lo que se aplica en Santa Fe se aplica en Santa Cruz, en Jujuy.
Puede haber alguna diferencia en el sur, porque los del sur tienen otras cuestiones. Ah. Puede haber alguna cuestión que alguna provincia en particular haya beneficiado en algún convenio, en alguna discusión paritaria o por alguna cuestión. Eso no lo sé, no conozco todas las situaciones de todas las provincias, pero en general es el convenio colectivo que se aplica para todos.
¿Y en qué crees que puede hacer mejor las cosas la EPE?
No, tiene que eficientizar mucho, sobre todo el tema de compras y contrataciones, es muy lenta, una gran cosa en la que hay que trabajar es el tema de poder endeudar a la empresa, de modo que no tengamos que pagar con la tarifa del año corriente, pues la EPE hace sus presupuestos igual que hace toda la administración pública, para septiembre los tenés que presentar, y tenés que decir, el año que viene voy a hacer obras por toda esta plata, un año querés hacer una estación transformadora de 150 millones de pesos y lo tenés que incluir dentro de la tarifa de ese año. Entonces, para eso hay que buscar formas de financiar a la empresa, que pueda hacer algún endeudamiento o algún acuerdo especial, emisión de bonos, lo que le quieran decir, que pueda hacer que esas obras, que en realidad son carísimas, pero que van a beneficiar a muchas generaciones de santafesinos, no la pague una sola generación de santafesinos.
Hacemos un par de preguntas de oyentes, Verónica, que nos escriben aquí al mensajero de la radio. Buenas tardes, por el tema de EPE, ¿cómo puede ser que otras provincias no pagan tanto? Dice, hay también una visión de que se paga menos en Córdoba, se paga menos en Entre Ríos. Aquí hemos intentado explicar, digamos, los números que maneja la EPE, que no están así, ¿no?
No es tan así, y tiene en gran parte, son dos cuestiones que las explicamos en esos dos famosos videos que están dando vuelta. Una es que cada distribuidora, no solo la EPE, cada distribuidora tiene una zona donde presta el servicio. Esa zona es la que determina su costo. Si vos prestás servicio solo en una zona densamente poblada como Capital Federal, vas a tener una determinada cantidad de costos que la vas a distribuir entre los usuarios que tenés. Los costos son relativamente parecidos entre las distribuidoras, porque todas tienen más o menos la misma carga de salarios, como te explicaba, etcétera. El tema es entre cuánto los dividís. Claro. Si vos los tenés para dividirlos, como en Buenos Aires, entre 700 por kilómetro cuadrado, y acá lo tenés que dividir 11, obviamente en la EPE nunca vamos a pagar lo mismo que Buenos Aires, pero tampoco vamos a pagar lo mismo que en Tucumán, o en Misiones, o en el resto de las distribuidoras. Cada una tiene un costo diferente, y tiene mucho que ver con la zona donde prestan servicio, lo que no quiere decir que no haya muchas cosas para eficientizar, pero la verdad es que la comparación que se hace con Córdoba y Entre Ríos, justamente es la comparación que se puede hacer entre las distribuidoras, pero en el costo estamos, en el precio, en la tarifa final al usuario, en todo lo que es el sector comercial e industrial, PYME, Santa Fe es mucho más barata que Córdoba, y a Córdoba todavía le falta un aumento más.
Están estos mensajes que yo intento ponerme en lugar de ellos, y sé que es difícil. Me llegó 4.000 pesos de luz, gano 12.000, ¿cómo hago? ¿Cómo lo pago?
Para eso implementamos el tema del pago desdoblado para algunos casos, y en el resto siempre están vigentes los planes de pago. El gobernador le mandó a la EPE a que baje su tasa de actualización y la tasa de interés para que la gente pueda pagarlo en la cantidad de tiempo que lo pueda pagar o que sus ingresos le den para pagarlo. Obviamente entiendo este tipo de situaciones, la angustia de la gente o la impotencia de la gente al recibir estas facturas, pero el sendero en el que vamos, el que ya se viene demostrando desde hace 2 años, es este. Hay que entender que es una situación que excede a las decisiones de la provincia de Santa Fe, tanto como la excede de definir el costo del gasoil, de la nafta, o definir cuánto sale el gas. Es una decisión que excede a la provincia. ¿Se pueden hacer cosas? Bueno, como con los comerciantes, hay cuestiones para minorar el golpe que el gobernador nos mandó a hacer, y todavía seguimos analizando qué otras cosas se pueden hacer para, sobre todo, tratar de evitar el golpe al sector comercial, porque en el sector residencial es muy difícil diferenciar por sector de ingresos, es casi imposible. Por ejemplo, probablemente yo gasto lo mismo que esa persona, pero yo no gano lo mismo que esa persona. Entonces es un sector muy difícil en el que diferenciar. En cambio, en el sector industrial y comercial, como la EPE los tiene mucho más identificados, obviamente podemos aplicar otro tipo de políticas, y eso es lo que estamos tratando de hacer, por eso todas estas reuniones.
A propósito de estos casos y de la gente que no pueda, porque uno además piensa que está bien, está el pago desdoblado, pero en 2 meses te llega la próxima factura, y esto en algún momento hay que ir pagándolo todo. Habían solicitado la emergencia energética, con lo cual uno de los puntos era esto de evitar los cortes de energía a las personas que no pudiesen pagar. ¿Hay alguna posibilidad también de trabajarlo sin a lo mejor la declaración esta, pero evitar los cortes de energía domiciliarios?
Mira, de hecho la EPE en realidad corta cuando es la absolutamente la última instancia, y se están los cortes que se están realizando desde principio de año hasta ahora, salvo algún caso que siempre hay errores de la empresa que puede llegar a suceder porque a alguien se le traspapela algo, porque entiende algo mal, pero se está cortando a gente que debe desde 2016. Uh-huh. No estamos hablando de facturas de ahora. Obviamente eso se va a flexibilizar en esta época, pero eso no quiere decir que no se va a cortar, porque hay gente, yo entiendo que es justo que si alguien se esforzó mucho para pagar y hay otro que no paga y no paga y no paga y no hace convenio de pago ni demuestra intención de pago, obviamente eso tiene que ser también por una cuestión de resguardar a las finanzas de la empresa, tiene que ser contemplado y ese servicio debe ser restringido, ¿no?
Este mensaje llega de la zona de San Jorge. Yo vivía en Capital hace 3 meses y pagaba 300 pesos y tenía todo eléctrico, calefón, ANAFE, aire. ¿Por qué no hacen algo con los enganchados VIP? Enganchados VIP, termina diciéndonos este oyente, ¿no?
Hay muchos enganchados. ¿Cuál es la incidencia de los enganchados? De todos, los sociales y los otros, los que consumen...
Bueno, hay los VIP.
¿Hay enganchados VIP?
Debe haber, supongo que en todos lados sucede que la gente agarra y se puede llegar a enganchar. En los pueblos por ahí se da menos por la vergüenza social o por la cuestión de que alguien, si te ve, te pasas la vergüenza de tu vida si te ven que estás enganchado de la luz, pero en las ciudades puede suceder, y yo les pido que hagan la denuncia en el sitio de la EPE, que la denuncia es anónima, o que nos escriban a nosotros en la Secretaría de Energía. Además, la EPE va a hacer ahora, porque también el gobernador se los ordenó, una campaña pública para implementar una herramienta en la que la gente pueda sacar una foto o algo así y denunciar alguna cuestión irregular, porque lo que la gente usualmente dice, los enganchados son, y se habla de los sectores vulnerables, de los barrios, digamos, de la barriada, de los sectores que hoy están contemplados en el Plan Abre, esos sectores justamente por el Plan Abre tienen medidores o tienen medidores comunitarios, es decir, ajá, que se paga tarifa social, no están pagando ni nos están robando, entre comillas, energía, sino que esa energía se declara y se paga un costo diferente. Para eso está la tarifa social, tanto la nacional como la provincial. La provincia hoy está invirtiendo en 130.000 usuarios entre jubilados y sectores vulnerables, y la nación en 200.000 usuarios, es decir, que del 1.350.000 usuarios de la EPE hay 300.000 que están abarcados por la tarifa social. Entonces hay un gran sector que hoy no tiene inconveniente, pero tampoco nos está robando la energía. Y además, esa situación de pensar, de que la gente piense que la otra persona en una vivienda vulnerable se está aprovechando de sí misma, siempre me gusta decirlo que no es así, porque si no genera como un enfrentamiento hasta clasista en algún punto, que es horrible, que es una situación a la que no tenemos que llegar. Por eso existen las tarifas sociales, y la aplica tanto la nación en energía, como en energía eléctrica como en gas, como la provincia en energía eléctrica.
Uh-huh. Hablemos de gas. El otro día, esta semana, fue Pablo Seguizo de la Dirección Provincial de Vialidad, daba a conocer las obras que van a comenzar el mes que viene, decía, en la Ruta 1, y está todavía pendiente el tema del gasoducto de la costa. ¿En qué punto está? ¿Falta todavía esa autorización o ya está liberada?
Falta la autorización, y de hecho van a hacer una audiencia pública. El Enargas va a hacer una audiencia pública, estimamos que la semana que viene ya tendría que hacer el llamado, y después del llamado son 20 días corridos para hacer la audiencia pública.
¿Qué características es esa audiencia, Verónica?
Es pública, es una audiencia como todas las audiencias públicas que hizo acá también el Enargas por el tema de tarifa.
¿Vinculante o no vinculante?
No es vinculante, porque ninguna audiencia pública es vinculante, pero sí se toma, el Enargas toma mucho en cuenta lo que dicen los vecinos y los actores de la comunidad, donde va a afectar la obra. En todas las resoluciones anteriores, si bien hace 15 años que no se hace una audiencia pública por este tema, siempre se han tenido en cuenta, y es lo que le corresponde a la Enargas, definir lo mejor para el usuario, y entonces tiene que escuchar a los usuarios. Y no se puede...
Va a ser re importante que vayan, que expongan, digo, que estén presentes todos los sectores, ¿no?
Todos los sectores, y todos a los que les interesa esta obra tienen, uh-huh, que exponer su postura. Cada uno tendrá la suya, pero por lo menos cuando hay una herramienta como esta para una definición de controversia, como se llama, llama en este caso, me parece que es muy útil no solamente que vayan los vecinos, sino que vayan sus representantes.
Claro, ¿no? Claro, porque la especulación era terminar con las obras complementarias de la Ruta 1 y entre esas obras incluir la del gas natural, ¿no?
Por exacto, supuesto. Ese es el apuro y por lo que nosotros le planteamos a Lenargas, ¿no? Claro. Que queremos empezar lo antes posible la obra.
La última, Verónica, agradeciéndote porque has venido aquí y sabemos que tus tareas continúan, te vas a hablar Rafaela, creo. Venís del sector industrial, del sector privado, sos de Esperanza y es tu primera experiencia en el sector público. ¿Te arrepentís en este momento tan complicado, digamos, donde, permitime la palabra, muchas veces te llueven los insultos, porque la gente contra alguien se la agarra, ¿no? Sí. Y, digamos, vos y la gente de la EPE son mayormente los que han explicado lo que está pasando aquí en Santa Fe. No hemos escuchado a funcionarios nacionales que hablen aquí sobre esta cuestión.
No,
digamos.
Tampoco, ni el gobernador ni sus otros ministros tienen que dar explicaciones, le toca a ellas.
¿Te arrepentiste o no?
No estoy arrepentida, se aprende muchísimo acá. Se aprende y se ve mucho la realidad de algunos sectores que cuando uno está inmerso en su propio sector no ve el todo. Y desde acá se ve el todo, se ven mucha gente muy buena que uno por ahí no piensa que eso sucede en el sector de la política.
¿No te cansan los políticos?
No me cansan los políticos, me cansa la falsedad, eso me cansa y por ahí me hace hacer alguna declaración extraña, pero me cansa la falsedad y digamos el doble estándar, el juzgar a uno de una forma y al otro de otra porque es tu amigo, eso no me cansa, pero sí aprendí muchísimo en este trabajo y esta experiencia. Yo le decía hoy a alguien de la UIF, yo ni con 8.000 másters en Harvard hubiera ganado en experiencia y en conocimiento lo que gané acá, porque justamente es ver la gente, el que te putea por la calle, que no me ha sucedido, pero cuando me suceda, el que te manda mensajes al Twitter, y por otro lado, los que representan a esa gente, que tampoco en realidad los terminan representando porque tienen sus propios intereses. Uh-huh. Entonces, toda esa cuestión no se ve, salvo cuando uno se mete bien adentro, como hoy me toca a mí, y realmente el tema energético a mí siempre me apasionó, y me parece que es un tema que hay que defender y que la gente que tiene que estar informada, porque lo que hoy está pasando pasa porque por muchos años no se informó sobre los temas de energía, no teníamos ni idea de dónde venían,
sí,
quién la pagaba.
Es más, mirar la factura de la EPE era como leer un papiro egipcio más o menos, ¿no? Era muy complicado entenderlo.
Era complicado de entender porque vos no tenés los fundamentos como para hacerlo. A medida que vaya pasando el tiempo, y yo me lo fijé como objetivo para el fin de la gestión, la gente, por lo menos al que le interesa, tiene que poder entender cada vez más de energía, porque es una variable con la que se ejerce mucho control sobre las sociedades, tanto control, digamos, de producción, de la capacidad productiva de esa sociedad, como controles económicos. Entonces, tiene como para mí una cuestión que va mucho más allá de este momento, sino siempre me interesó el tema, quiero decir.
Gracias, Verónica Gessen, por estar aquí en los estudios de Radio M. Disculpas a mucha gente que no hemos podido leer las preguntas, porque la verdad no hay tiempo.
Sí, se tiene que retirar.
Pero bueno, agradecidos porque has estado aquí, has puesto la cara en este momento complicado, ¿no? Donde hay que explicar aumentos, donde nunca es feliz explicarle por qué a la gente tiene que pagar más, y menos o más ingrato debe ser cuando los aumentos vienen y llueven de
los decide otro,
desde, ¿no?, Buenos Aires, sí, y no aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, de parte de la gente, saludos a Aranguren también, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que le voy a mandar la próxima vez.
Ya se ¿Está en contacto con la realidad social Aranguren o
no,
por ahí?
No, la verdad es que no se siente. No, pero él tiene un trabajo, un objetivo fijado. Se lo ve como una persona con un objetivo muy fijado, y que lo quiere conseguir, y él piensa que, bueno, esta es la forma. Puede estar equivocado, nosotros podemos pensar que no, él piensa que sí, pero tampoco termina siendo una decisión de él. Él es un ministro, como yo soy una secretaria de Estado.
Así.
Acá Aranguren es la cara visible y odiable, pero la realidad es que estas son decisiones de mucho más arriba.
Gracias, por estar acá.
Gracias.
Verónica Guese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, 1644.
Con el mismo acento, Mario Galoppo y Karina Volatti, de 16 a 19 horas para toda la provincia. Inicio de espacio publicitario.